¿Cuáles son los conflictos escolares que por lo general desencadenan estas violencias o estas emociones violentas en la escuela?
Mira, primero te tengo que decir que está muy bien dicho lo que acabas de plantear, ¿no? Empezaste con la palabra conflicto y dijiste que llevan a violencia. Esto, aunque te parezca mentira, todavía no está claro en el ámbito de las instituciones educativas. O sea, fíjate que de lo que más hablamos en general, ¿no? Junto con todos estos hechos que se producen cuando entra un padre o una madre violenta, ¿no? Y le pega a un docente que también le puede pegar a un alumno, alumnos que entre ellos o también contra el docente, son las distintas violencias. Nosotros decimos que el elemento que más nombramos en general es el bullying, ¿no? Uh-huh. Es lo que más se plantea a nivel mediático. Pero nosotros hemos planteado ya desde los inicios, prácticamente lleva más de 40 años el bullying desde la investigación, venimos planteando que el bullying es un emergente, el acoso entre escolares es un emergente. ¿De qué? De justamente una serie de situaciones, de fenómenos que se producen en las relaciones que, como no se resuelven como corresponde, luego escalan a las formas de hostigamiento. Pero empieza todo en conflicto. O sea, el conflicto, si uno tuviera una pirámide, en la base, lo que más se produce es conflicto. Que mientras uno está en el momento del conflicto, hay una simetría, o sea, se puede llegar a resolver, porque hay que dirimir diferencias, por ejemplo, ¿no es cierto? Puntos de vista distintos. Uh-huh. El tema es que el conflicto generalmente no lo abordamos como corresponde, y de ahí tenemos luego situaciones de violencia esporádica, indisciplinas, y bueno, muchas de estas después terminan escalando a violencia al estilo, digamos, al modo bullying, ¿no? Que es cuando se reiteran violencias que han sido en algún momento esporádicas, se reiteran y se terminan en algunos ambientes, se terminan volviendo crónicas prácticamente.
Claro, muchos de estos problemas involucran a niños o adolescentes que, en razón de alguna particularidad, puede ser desde un carácter especial o hasta alguna patología concreta, generan situaciones de conflicto. ¿Están los docentes preparados para afrontar estas circunstancias? Porque uno piensa por allí, ¿no haría falta en las escuelas equipos de especialistas que respalden al docente en estos casos para evitar que esos conflictos se agraven?
Sí, esto es parte de la respuesta que hay que dar. Nosotros partimos de un concepto muy básico, que es que la violencia en general, excluyendo la patología, es una violencia, la violencia es una conducta aprendida. Entonces la respuesta, y estamos convencidos de esto, es educativa. Uh-huh. El tema es que no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, si dentro de la mirada que se tiene desde las políticas públicas, el tema de la convivencia es un detalle más, nada más, no es un tema, a ver, es un tema importante que hace ruido generalmente cuando se producen hechos no resonantes, pero en general la mirada que se tiene desde las políticas públicas, esperemos que pase y veamos qué es lo que hacemos. Habrás escuchado en muchas oportunidades cuando hay un hecho importante, van ustedes, ¿no es cierto?, los comunicadores sociales, y lo que dice generalmente o un supervisor o un directivo, pusimos en funcionamiento el protocolo. Dicen, ¿no es cierto? Hay un protocolo que hay que a ver, nosotros qué decimos, el protocolo este que se utiliza para cuando ya pasó, cuando ya hubo un acontecimiento, es muy bueno, hay que decirlo, pero es la última parte de un proceso que debe iniciarse en la prevención temprana. El protocolo lo que hace en general es calmar los nervios, pero no resuelve el problema. O sea, uh-huh, seguramente aplico el protocolo y ya tengo muchos casos más y se me van a seguir produciendo, ¿no? Distintos tipos de violencias dentro de la escuela.
Claro. En ese sentido, ¿se pueden dar algunos consejos prácticos, tanto para padres como para docentes, para la resolución de conflictos, para no llegar a la violencia?
Mira, yo te diría que la mirada, por eso tal vez un poco este último libro tenía esa intención, ¿no? Hablar de escuelas emocionalmente inteligentes, pero no es que solamente uno mira la escuela como eje, como centro de cambio, ¿no? Que debería empezar en la escuela, ¿no? Por una institución que formalmente, de alguna manera, lo que hace es transmitir conocimiento. Nosotros hoy estamos hablando de comunidades de aprendizaje en general. Es un modelo que ya lleva bastante tiempo, te diría, que lo que hace es tomar a la escuela como centro de cambio, en donde no es solamente la lengua y la matemática, ¿no?, y las ciencias naturales y las ciencias sociales, sino también tiene que ver con la conducta que luego se va a tener un chico, y a veces se involucra toda la familia para que luego haya una conducta social adecuada, ¿no es cierto? La escuela debería construir ciudadanía, no una ciudadanía responsable. Entonces, la escuela es el centro, pero se va adhiriendo la familia, el resto de organizaciones por ahí no gubernamentales que vienen trabajando con estos temas, los municipios, y esto se va ampliando. Son modelos que se han replicado ya en muchos lugares. Lo bueno que tiene este concepto de comunidades de aprendizaje es una postura, te diría, como con cierta humildad, ¿no? Diciendo todos, de alguna manera, somos susceptibles y necesitamos aprender del otro. Se ve muy bien esto en el tema de las evaluaciones, ¿no? Claro. Cuando un docente evalúa y tiene una mirada, de alguna manera, coercitiva, ¿no?, con respecto al alumno, evaluamos para ver lo que el otro no sabe, y no utiliza el modelo que ya, te diría, desde la Ley Federal de Educación, así que estamos hablando de 1993, se quiso que prendieran en las escuelas, que es la evaluación formativa, en donde la evaluación es un proceso en donde tanto el docente como el alumno lo que necesitan es información para ver cómo anda ese proceso, para ver cómo lo pueden mejorar, ¿no? Entonces, fíjate cómo cambia ahí, ¿no?, esa mirada de quiero ver qué es lo que no sabe, saquen una hoja, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que necesitamos urgente otro modelo de escuela, ya no es solamente la capacitación del docente, donde uno podría decir cuáles son los contenidos que debería tratarse, ¿no?, para formar ese docente, cuáles son las cosas que debe considerar la familia en valores, en virtudes, en miradas muy especiales, ¿no?, con respecto a aquellos defectos dominantes que puede ir presentando el hijo desde chiquito, porque mi hijo puede ser víctima y también puede ser victimario, ¿no?, de distintas situaciones. Claro. O sea, es toda una comunidad atenta, ¿no?, atenta para ver qué es lo que está pasando y no esperar qué pasa para ver qué es lo que hacemos.
Alejandro, ¿dónde se puede conseguir el libro Escuelas Emocionalmente Inteligentes?
Ay, me mataste. Yo escribo los libros. Estarán... Yo no los sigo. Ya está. Yo sé que está porque, a ver, lo he presentado en México y ahora en Rosario, así que yo sé que está a la venta. Lo que pasa, bueno, que empezará la distribución.
Claro, claro. Bien, bueno.
Yo creo que pidiéndolo, hoy las librerías, fíjate que no piden como antes grandes cantidades de libros, sino que, a ver, a veces por encargo, ¿no?
Claro.
A veces es más fácil.